La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Carrusel Deportivo. Cadena Ser.
Alfredo Canallita, que te mires ya. Estoy buscando a alguien.
Más vale canalla volando que ciento en la mano, como es el dicho. No, sí que Rodríguez, ¿cómo es la historia? Es que ni lo sabe.
Más vale canalla en mano que muchos volando. Meanas volando.
Que muchos meanas volando, que ha volado el tío.
Y lejos, porque hoy no está.
Pero eres el canalla potente, eres un canalla, no tienes que mostrar absolutamente nada. Por cierto,
se ha cogido fiesta y volverá la semana que viene, que los oyentes no se asusten.
Tengo una duda, para la gente que no haya escuchado Carrusel hoy, que no tiene por qué escuchar todo, sí que hoy ha estado como... aficionado y también Currela, y por una cuestión sentimental en un partido del derbi barcelonés entre el Europa y el San Andreu, se ha montado una parda, nos ha contado el lanzamiento de objetos, el árbitro ha tenido que parar el partido, luego se ha caído una de las mini gradas con un montón de gente y tal. ¿Ha pasado algo más, sí que, o ha quedado ahí?
Bueno, ha habido cargas policiales después del partido, que se ha suspendido cuando faltaba media hora, por lo que nos dicen, sin incidentes graves, aunque lamentar, eso sí, lo que ha pasado, que luego ampliaremos en el canalla y hemos explicado en el carrusel, en este Europa-San Andreu de Segunda Federación, máxima rivalidad, era una fiesta, hasta que se ha tenido que suspender el partido porque una de las vallas del estadio se ha caído, algunos aficionados han hecho daño. Poco, por lo que nos dicen, nada grave que lamentar, pero insisto, lo que era una fiesta ha podido terminar en tragedia. De hecho, he visto hoy dos partidos, uno de Tercera Federación, Prat-Tona, y el otro de Segunda Federación, Europa-San Andreu. Y te digo, Dani, que más allá de lo que hemos lamentado hoy, hay que reivindicar el fútbol modesto, porque merece la pena darte un paseo por los campos de fútbol de España.
Bueno, como no te lo ha grabado Meana, promete, si curas, decir la verdad y nada más.
Siempre
que la verdad.
Y enviarle un abrazo cariñoso a Robe Iniesta, que está malito pachuchín. Y ha tenido que suspender sus conciertos en Madrid.
¿Prometes pasarlo bien?
Siempre.
Bueno, tiramos la careta.
Y decir la verdad, evidentemente,
viva,
claro
viva
que sí.
Robe. Eso sí, ya veremos qué es Primo Deportivo. Eso ya se verá. Venga, vamos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carrusel Canalla. Con Sique Rodríguez.
Juro decir la verdad. Solamente la verdad. Lo he pasado bien, lo he pasado mal. Me he sentido bien y me he sentido mal, pero volvería.
Pues hoy más que nunca que suene fuerte la voz de Robe y le deseamos una pronta recuperación al artista Robe Iniesta. 11:34, 10:34 en Canarias. Empieza el Carrusel Canalla hoy solo con un canalla que soy yo, porque el otro, Antón Meana, se ha pillado unos días de fiesta que se los merece. El domingo nos deja varios resultados de segunda división. El Zaragoza 0, Málaga 0. Ahora vamos a la Romareda porque es el último partido de este domingo. Nos deja también el Almería 2, Deportivo 1, Cartagena 1, Huesca 0, Oviedo 3, Tenerife 1. En un rato en el Carrusel Canalla saludaremos al portero del Oviedo, que ha parado un penalti en la victoria de su equipo, que es segundo en la Liga, ascenso directo para el Oviedo. Y el Cádiz 2, Córdoba 0, sigue líder en segunda, destacado el Racing con 36 puntos, segundo el Oviedo con 26, y hay hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 equipos separados por solo 4 puntos en segunda división. En un momento lo analizamos y también hablaremos en el Carrusel Canalla del partido que España jugará mañana en Suiza, en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López. Locura para ver a la selección, 8:45, con España ya primera de grupo y que empieza a conocer posibles rivales que podrían ser, por ejemplo, Italia o Países Bajos. Hoy Italia ha perdido 1-3 contra Francia, que se pone líder de grupo con 2 goles de Rabiot. Bélgica ha perdido 1-0 contra Israel, pese a eso salva la categoría y sigue en la primera división de la Nations League. Hat-trick de Haaland en el 5-0 de Noruega-Kazajistán. Y también ha ganado 5-0 Inglaterra a Irlanda con 2 asistencias de Bellingham, que además ha forzado un penalti. Hablaremos de todo ello en un rato en el Carrusel Canalla, como explicaremos lo que ha pasado hoy en el derbi de Barcelona entre el Europa y el San Andreu, máxima rivalidad, casi 5.000 personas en el Nou Sardenya, brutal el ambiente, brutal el partido, que se ha suspendido con 3-5 cuando faltaba media hora, sí, 3-5 en el marcador cuando faltaba media hora para concluirlo, porque se ha caído una valla del estadio y el árbitro dice que no podía asegurar la integridad de los aficionados y por eso ha decidido suspender este partido. Luego explicaremos por qué esta rivalidad entre Europa y San Andreu, que militan en la Segunda Federación. Y en un momento, en unos minutos, saludamos a Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP. Ha ganado el título hoy en el circuito de Cataluña, terminando tercero y consiguiendo el primer mundial de MotoGP. Jorge Martín estará en unos minutitos en el Carrusel Canalla. Pero lo primero que hacemos es saludar a Juan Carlos Lluvero, aún en la Romareda, porque el último partido de este domingo ha sido el Zaragoza 0, Málaga 0. Un Zaragoza que no ha podido con el Málaga, pese a que jugaba con 10 desde el minuto 34 por expulsión de Kevin. Lluvero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, aquí estamos todavía en la Romareda con ese punto que ha sumado el Real Zaragoza y ese puntazo que ha sumado el Málaga, porque como decías, bueno, pues la verdad que ha sabido aguantar todas las embestidas del Real Zaragoza desde que se ha quedado con un futbolista menos por, digamos que rigurosa expulsión como poco de Kevin Medina, que ha visto la cartulina roja en el minuto 35 de la primera mitad. El Zaragoza ha tenido muchas llegadas, pero al final todas y cada una que iban a portería pues las ha sacado Alfonso Herrero, que es el capitán y hoy el protagonista del Málaga, parándolo todo.
Hola, Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, todo bien. La verdad, muy contento. Contento y bueno, orgulloso del equipo.
Has sacado manos que parecías un pulpo.
Bueno, la verdad que estoy, ya te digo, contento de poder ayudar al equipo, pero sobre todo poner en valor el gran trabajo que ha hecho el equipo. 60 minutos, yo creo, un poquito más con el descuento, ¿no? De entrega, de dejarlo todo. El equipo estaba reventado y me quedo con eso, ¿no? Que el equipo va, que el equipo cree y que también en ciertos momentos con uno menos también hemos sido capaces de jugar un partido muy interesante.
De hecho, no es casualidad, mirando la estadística, el Málaga es el equipo menos goleado de segunda, con 11 goles en 14 partidos solo.
Sí, lo que te digo, ¿no? Que al final el equipo está muy concienciado con lo que hacemos. Venimos de salir de abajo, ¿no? De subir al equipo y de empezar algo muy bonito aquí en Málaga. Y todo parte de la defensa, ¿no? Como dicen, ¿no? Las defensas son las que ganan campeonatos. Y nosotros estamos muy contentos, estamos ilusionados con la manera en la que nuestra gente nos está apoyando e intentamos darle lo máximo. Y ya te digo, a partir de ahí, pues pensar ya en el siguiente partido, que tenemos un partido muy, muy difícil la semana que viene y a disfrutar hoy del buen trabajo.
Ha dicho Lluvero que la expulsión de Kevin en el minuto 35 ha sido justita. ¿A ti te lo parece o no?
A ver, a mí sinceramente yo veo un choque, por lo que me han dicho los dos recogen la pierna. Bueno, no sé si es suficiente o no. Yo he hablado con el árbitro, me he acercado y bueno, él me ha dicho que él lo veía claro y ya está. A partir de ahí pues tenemos poco que decir. Sobre todo me quedo con la reacción del equipo, de cómo hemos seguido apretando, cómo hemos seguido entendiendo lo que el partido necesitaba. Hoy nos tocaba hacer un partido largo para ellos aquí para que ellos aquí no nos sacasen la victoria, ¿no? Y ya te digo, contento porque por las circunstancias del partido sacamos un empate muy valioso.
Lluvero, ¿algo para el Zamora de segunda, para Alfonso Herrero?
Pues nada, simplemente darle la enhorabuena porque insisto que ha jugado un partidazo ante un Zaragoza. Ha llegado mucho con esa superioridad numérica, pero también ha sido algo previsible, ¿no? En varios momentos del partido. Y bueno, decirle a Alfonso que ha frenado, por ejemplo, a un Iván Azón que venía en racha porque venía de marcar en los 6 últimos partidos, incluido el de Copa.
Sí, un grandísimo jugador, ¿no? Un chico que cree mucho en lo que hace, que se deja todo en cada balón y la verdad que hoy dar valor al trabajo que han hecho los centrales con él, porque es un jugador difícil al que hoy han frenado y ya te digo, bueno, contento, otra portería cero, ¿no? Y bueno, esto sigue, no paramos, ya pensando en el siguiente partido, como te decía, es muy difícil, nos viene el Racing ahí a la Rosaleda y va a ser un partido muy bonito, seguro.
Alfonso Herrero, portero del Málaga, gracias por estar en el Canalla y felicidades por la actuación y el punto conseguido.
Muchas gracias, buenas noches.
Llubero, un Zaragoza-Málaga de segunda división, aunque son dos históricos de primera, ¿eh? A ver si algún día los volvemos a ver ahí.
Sí, hombre, la verdad que ya sabes que casi todos los carruseles, cuando arrancamos aquí en la Romareda, decimos partido con buen cartel, partido en otros tiempos de primera división. Bueno, pues hoy está claro que sí, que era un partido de primera, eso sí, en segunda división, y vamos a ver hasta dónde pueden llegar los dos equipos. Por cierto, poner en valor, que a pesar, yo creo que hoy es un pinchazo del Real Zaragoza por cómo ha sido el partido, poner en valor también que este Zaragoza lleva 15 de las 15 jornadas que se han disputado entre los seis primeros clasificados.
Ahora mismo es precisamente sexto, 24 puntos para el Zaragoza, el Málaga es décimo con 21. Un abrazo, Llubero.
Un abrazo.
11:41, este es el último partido del domingo, el Zaragoza 0, Málaga 0, y el protagonista, como os he dicho, en motos, Jorge Martín. A ver, Mela Chércoles, ¿dónde estás?
Uves y ráfagas, Carañita.
Uves y ráfagas.
Dentro del box del Prima Pramac, del equipo que ha celebrado hoy el título de MotoGP de Jorge Martín Martínitor. El año pasado se quedaron a las puertas, consiguieron el título por equipos, pero les faltó el de pilotos. Mira, me encuentro ahora mismo junto a sus dos mecánicos, así que más directos con él, el Yarno, colega italiano de Ducati, y David el Malaguita, que es al que se lleva con él a Aprilia. Va también Daniele Romagnoli, que es su jefe técnico, y el Malaguita. ¿Qué pasa? ¿Estás de... ¿No te quieres ir? ¿Tienes que estar en Aprilia ya?
Hoy era mi primer día de curro y no he ido.
O sea, has faltado a tu primer día de trabajo en Aprilia.
A las 5 y voy tarde.
Va tarde, sí, que te está escuchando.
Oye, felicidades, Malaguita.
Dile a Malaguita que baje una marcha que
¡hostia!
La noche es larga.
Espera, ¡ostras! Que está la magia de la radio.
¿Sabes quién es ese?
Jorge Martín, ¿cómo estás? Hombre, claro que lo sé.
Bien, campeón. Me colan la entrevista.
No, oye, tú haz lo que quieras, que te lo mereces.
Gracias.
Malaguita, dile algo a Martinitor.
¿Qué pasa, brother? ¿Cómo vas?
Brother, aguanta un poco.
Que le van a echar de Aprilia, dice, que llega tarde, Jorge, el primer día. Aprilia llega ya tarde.
Bueno, mañana no se trabaja. Mañana.
Pero espera un momento, a ver, Malaguita, los mecánicos en el box. Y Jorge Martín, ¿tú dónde estás? ¿Ya has empezado la fiesta por tu cuenta,
aquí,
o qué?
Vistiéndome para la gala. Al lío.
Vistiéndote para la gala. Oye, qué pasada, ¿eh?
Una pasada, muy contento.
Mela, cuéntanos, para la gente que no ha visto la carrera, le valía con ser noveno, al final ha sido tercero y cierra una temporada de ensueños, el quinto español en la historia en ganar en la máxima cilindrada de las motos.
Pues te voy a decir una cosa, salvado el escollo de la salida, que era el momento más preocupante, porque si Martín acababa la carrera, estaba claro que lo hacía entre los nueve primeros, todos nos temíamos una caída y donde más puede llegar es en la salida. Ha tenido la carrera más placentera de toda la temporada gracias al sensacional trabajo que le ha hecho a Aleix Espargaró a sus espaldas, le ha hecho de tapón. Le ha quitado encima la compañía de Bastianini. No sé si se lo has agradecido ya, Martinator, a Aleix, el trabajazo que ha hecho hoy por ti.
Sí, la verdad que Aleix es gran parte de este título, no solo por hoy, que ha sido por el guardaespaldas posible, pero por el trabajo diario, por sacarme a entrenar, por toda la vida juntos, ¿no? Al final somos como hermanos y tengo muchas ganas de ver la carrera y ver cómo ha ido.
Jorge, ¿de quién te has acordado primero cuando has pasado la línea de meta y has sabido oficialmente que eras el campeón?
Bueno, sobre todo de mi familia, ¿no? A falta de 7 vueltas ya empezaba a pasar toda mi carrera por delante y luego la última vuelta no podía parar de llorar, pero sobre todo mi familia, mis padres, mi chica, mi abuelo que no está aquí para verlo, pero seguro que nos ve desde arriba y toda esa gente que me ha apoyado siempre.
O sea, cuando estabas encima de la moto ya estabas llorando, ¿eh? De la emoción.
La última vuelta no podía evitarlo. Me he contenido un poco, quería llegar a esta meta, estar tranquilo y bueno, igualmente estaba muy concentrado y todo el trabajo que he hecho este año ha merecido la pena.
Mela.
Mira, estamos aquí en el box, están un montón de mecánicos alrededor de nosotros. Malaguita, haz de periodista tú.
¿Cómo?
Que hagas de periodista.
¿Y de periodista por qué?
Porque tú eres el que mejor conoces a Martinator de los que estamos aquí. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de Martinator este año? Porque el año pasado se quedó a las puertas. ¿Y este año por qué lo ha ganado?
Lo ha ganado porque es el mejor. Es el mejor y tiene mucha cabeza y lo ha demostrado. Le faltaba algo de cabeza y ahora mismo es el mejor. El que más lo piensa, el que mejor trabaja y se pega muchas horas de curro dentro y fuera del circuito y al final tiene el resultado.
Martinator, ¿cómo no te lo vas a llevar contigo a Aprilia?
Al final tener a alguien así a mi lado me va a hacer todo mucho más fácil en Aprilia. Estamos preparados para todo, ¿sabes?
¿Qué es lo que has mejorado? ¿Qué es lo que has trabajado tanto que te ha hecho campeón? Me comentaba ahora Margarita lo de la cabeza. ¿Qué has mejorado? ¿Cómo lo has hecho?
Intento ser mejor en todos los aspectos de mi vida, no solo lo profesional, también lo personal. Intento trabajar la cabeza, ¿no? Porque el físico al final es meterle horas y sacrificio, pero la cabeza es trabajar los detalles y eso es lo que intento.
Y ahora cuando veas en la historia los nombres de Alex Cribillé, Jorge Lorenzo, Mar Márquez, Mir, y ahora tú, Jorge Martín, ¿qué te dice esto?
Ese es mi objetivo, marcar una época que se me recuerde, llegar a ser leyenda de MotoGP, y eso es a lo que aspiro, y no solo títulos, sino algo más profundo que eso. Así que un orgullo, estoy deseando irme ya a la gala y poner mi nombre ahí en la Copa de MotoGP.
Déjame una más, así que...
Dale.
Venga, va, que me tengo que ir.
Ese niño que dormía en el final de Recta del Jarama, la urbanización que había al lado, para todos los vecinos el ruido atronador del Jarama era un horror y para ti en cambio era música celestial. Cuéntale eso a la gente, y que no podía rodar en el Jarama porque hacía ruido, y que no te la ayudaron, que por eso hay tan pocos pilotos de Madrid, que la primera entrevista que te hice para el diario es hace, 12 años casi.
Lo decías,
fue allí, en la puerta del Jarama, ¿te acuerdas?
Siempre lo he dicho y siempre lo diré. Al final ha sido una carrera muy difícil, ha sido una pena no poder entrenar tanto en el Jarama. Hice la última carrera que se hizo antes de cerrarlo y me acuerdo perfectamente Mela de esa entrevista y nada, al final no ha sido fácil, pero los sueños se cumplen, hay que creer, hay que soñar en el título y soñar en las cosas porque se cumplen.
Pues Jorge Martín, felicidades, gracias por estar en el Carrusel Canalla y a disfrutarlo mucho.
Hasta luego, gracias, un placer.
Grande campeón, gracias.
Mela, qué importante es para el motociclismo español que haya gente como Jorge Martín que vaya levantando títulos.
Pues sí, mira, esa entrevista de la que hablamos se la hicimos el 22 de diciembre de 2014 en el AS. Este chaval acaba de ganar la Rookies Cup. Si no hubiera ganado esa prueba, probablemente se le hubiera tenido que ir a su casa, porque los padres no tenían más dinero para invertir las carreras. En su día me dijeron que se habían gastado en torno a 150.000 euros, no les quedaba un duro más. Este es un deporte muy caro en el que los pilotos españoles son los mejores del mundo. Hoy lo decía Mar Márquez, orgulloso de que haya ganado Jorge Martín el título, porque es español y porque se lo merece. Malaguita, ¿por qué somos los españoles tan buenos, y me incluyo, nos incluimos nosotros, en esto de las motos?
Lo importante es la pasión. Cuando algo te gusta y tienes que seguir hasta el final. Los españoles somos así, bueno, quizá un poco por Ángel. Ángel fue el que creó esta afición a las motos en España y ha seguido. Y hemos tenido siempre pilotos buenísimos, hemos hecho historias de hacer nada en las motos, hacerlo todo. Y yo creo que eso es gracias a los pilotos que hemos tenido y a la afición que al final respira gasolina, como yo digo, ¿no?
Y el maestro Nieto ha ganado también este título, porque la moto de Jorge Martín Martinitor va incorporada a la pegatina de 12+1. El propietario de la escudería, Paolo Campinotti, es muy amigo del maestro Nieto y siempre dice que desde el cielo le echa una mano. Te voy a decir una cosa, así que no me llames mañana por la mañana temprano, ¿vale? Me voy de marcha con Malaguita, con Martinitor y con todo el equipo Prima Pramac a celebrar este pedazo de título mundial de MotoGP. ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo! ¡Campeones del mundo!
¡Campeones del mundo!
Esta es Lucía, la jefa de prensa de Prima Prama.
Si la noche empieza así, no me quiero imaginar cómo termina de madrugada esto. Oye, Mela, antes de dejarte que lo celebres, Mela, que te iba a decir, 60.000 personas hoy en el circuito de Cataluña.
Efectivamente, han vendido todo el papel y si hubieran puesto 100.000 que se hubieran vendido, pero claro, no ha dado tiempo, por este gran premio se tenía que haber hecho en Valencia hace 2 semanas, todos sabemos las razones por las que no ha podido ser posible. Se han, bueno, pues sobre la marcha inventado este gran premio de Cataluña, Barcelona, Montmeló 2, como me gusta llamarlo a mí, gran premio solidario Motul de Barcelona. El dinero va a ir destinado a ayudar a la gente damnificada por la maldita Dana de Valencia y el público ha respondido como siempre, porque la afición española es la mejor del mundo. Y me ha encantado que hoy haya sonado aquí el himno de Valencia, el himno de España, el himno catalán. Se han respetado todos los himnos, una auténtica maravilla. Ha habido aplausos, fiesta total. ¡Viva las motos! Me gustan las motos y me gustan los pilotos españoles más que ninguno otro del mundo.
Y no nos olvidemos de los de cilindradas menores, como el de Moto 3, David Alonso, que ha conseguido 14 victorias en un año. Récord tremendo, ¿eh?
impresionante. Jamás ningún piloto, ninguna categoría, había conseguido vencer 14 veces en un mismo año. Eso lo ha hecho este chaval, David Alonso, el colombiano de Madrid, que va a subir a Moto2 con el equipo Aspar por la puerta grande. Y en Moto2, el momento precioso de la victoria de Aarón Canet, piloto valenciano de Corbera, paseando la bandera de Valencia en honor de su gente, que tanto ha sufrido y que va a sufrir en los próximos meses. Todos los pilotos aquí nos piden, todos han donado sus bonus, que por favor nos sigamos acordando de la gente de Valencia en las próximas semanas y meses, porque esto va a requerir más tiempo. Y por favor, he dicho que me gustan los pilotos españoles muchísimo, por supuesto, a mí me gustan las motos y si encima ganan los nuestros mejor que mejor, pero un aplauso y un sombrerazo especial para Pecco Bagnaia, Lord Francesco Bagnaia o Sir Pecco, como preferáis. Es un auténtico señor. Dijo en Malasia hace dos semanas que él no correría en Valencia bajo ningún concepto, que no era ético, y aunque eso le costase el Mundial, no correría en Valencia. Al llegar aquí, se volvió a acordar de la gente de Valencia, le pedí que comparase la dificultad de este título con los dos anteriores y dijo que evidentemente en el primero de ellos ganó porque tenía ventaja mecánica sobre Fabio Quartararo. Un señor dentro y fuera de la pista.
De hecho, ha perdido el Mundial por 10 puntos ante Martinator y han sido clave los sprints, ¿no? Porque si no hubiera sido por los sprints, el Mundial se lo habría llevado Bagnaia.
Si imaginas los sprints, porque han empatado a 7 victorias en los sprints, ha sido por los fallos. Pecco ha penalizado 8 veces, 8 ceros, 5 en sábado, 3 en domingo, vale. Mientras que Martín solamente 4, la mitad, aunque es cierto que tiene una carrera, la de Misano 1, en la que hizo 15º, porque se metió en boxes antes de tiempo. Así que la regularidad, la constancia, es la que ha llevado a Jorge Martín al título mundial.
Somos campeones del mundo. Hemos hecho la historia porque un equipo satélite, no la de Valentino Rossi, un equipo satélite ha ganado el Mundial.
Eso es. Este es Jarno, lo deja bien claro, porque es que en la era MotoGP es la primera vez que un equipo satélite consigue el título de campeón del mundo. Es verdad que en el 2000.
¿Quién es Mela? Perdona que no lo he escuchado.
Jarno, mecánico también, vale. de Jorge Martín. Te decía que es la primera vez en la historia que un equipo satélite logra el título mundial. Es verdad que Rossi en el 2001 se proclamó campeón del mundo de 500 con un equipo satélite que era el Nastro Azzurro, pero era un equipo oficial camuflado, tenía todo el soporte de fábrica. Aún así, como la era MotoGP arrancó en 2002, pues el primer equipo de la historia capaz de ganar como equipo satélite el título de pilotos de MotoGP, el Prima Pramac de Paolo Campinotti y toda su buena gente.
Pues ya habéis escuchado a Jorge Martín, que quiere ser leyenda, lo ha dicho en el Carrusel Canalla, va a fichar por Aprilia, y Marc Márquez, que ha terminado tercero este Mundial, ficha por la Ducati oficial. ¿Significa que el año que viene va a haber más batalla?
Mañana la batalla va a ser tremenda el año que viene, pero yo creo que hay un favorito clarísimo que se llama Marc Márquez. Este año ha corrido con la Ducati del 23, tenía cierta desventaja respecto a la 24 que llevaba Martín, Bagnaia, Bastianini y Morbidelli. El año que viene que se preparen, ya te lo digo yo, con Marc Márquez, que tiene un hambre voraz con sus 8 títulos mundiales, ha fichado por 2 años con el equipo oficial, va por el 9º para igualar a Rossi y a por el 10º para superarlo. La competencia será seria, la tendrá en el box principalmente con Pecco Bagnaia, y a ver de qué es capaz Jorge Martín en su desembarco en Aprilia, una fábrica que siempre empieza bien pero luego va a menos, y la que le ha llevado arriba a Aleix Espargaró. Con Martinito seguro que dan un paso adelante. También será interesantísimo ver qué hacen en KTM Acosta, siendo ya piloto oficial, que es su gran apuesta, y marca la que llegarán Bastianini y Maverick Viñales.
Pues Mela Chércoles, a disfrutar, que te lo has ganado, Uves y Ráfagas, gracias.
Quiero que escuches una cosa, así suena el depósito de la moto campeona del mundo, mira. Estoy tocando la moto de Jorge Martín Martinator. ¡Vamos, campeones del mundo! ¡Campeones del mundo!
¡Campeones del mundo!
Cuidado que no rompan la moto.
El número uno para Madrid.
Vamos, Malaguita, vamos ya, vamos Lucía, vamos todo el equipo Prima Prama. Muchas gracias por todo.
Que vaya muy bien, gracias. Qué alegría.
Hablamos.
Carrusel Canalla, Sique Rodríguez.
Pensando Javi Blanco, Héctor González, que estaría bien ir haciendo conexiones con Mela Chércoles a lo largo de la noche, ¿no? De madrugada y hasta el hoy por hoy, a ver si Ángel Barceló y José Luis Sastre llaman a Mela Chércoles para saber cómo termina
a ver,
el tema.
Sí, que yo la verdad prefiero evitar una llamada de recursos humanos. Si estoy sincero, prefiero evitarlo.
Tremendo, ¿eh? No, imagínate, mira, cómo puede acabar la fiesta.
No, no, bueno, la verdad es que vamos a, mira, voy a intentar llamarle en una hora a ver dónde está.
Y antes de terminar el canalla,
si, si le podemos dar paso o no.
Yo voy a soñar esta noche con el ruido del depósito de la moto, ¿eh?
Vale, pasamos revista antes de terminar el canalla para saber dónde y cómo está.
Me temo lo peor.
Raúl Ruiz, ¿qué tal, cómo va?
Buenas noches, sí, que a ver si ceno yo lo que ha cenado Mela y me pongo así de contento, macho. No sé si ha cenado, pero...
Es verdad que es un día histórico, ¿eh? Porque Jorge Martín, como hemos explicado, se ha convertido en el quinto español en ganar el Mundial de MotoGP, la máxima cilindrada, y ya has escuchado que quiere convertirse en leyenda. Y ha dicho, no solo por los títulos, entiendo también por la manera de pilotar y de ganarlos.
Señor, y además siguiendo a otra leyenda como Ángel Nieto, que lo tiene muy presente, que eso para mí es recordar a nuestras leyendas y a nuestras figuras para de los que son ahora campeones, siempre es importante.
En un rato tenéis la entrevista a Jorge Martín, campeón del mundo de MotoGP, en la página web de la cadena SER y también en nuestras redes sociales. Ya está trabajando Ángel García para subirla y que la podáis recuperar. Como decía, hoy domingo ha sido jornada de segunda división. Hemos hablado con el portero del Málaga en el Zaragoza 0, Málaga 0. Y en breve, hoy se nota que hago yo el canalla, hablaremos con el portero del Oviedo, que le ha parado un penalti al Tenerife en la victoria de su equipo 3-1. En el Carlos Tartiere. Pero antes, Raúl, lo comentaba, pero es que mira la clasificación de segunda y es tremendo. Aparte del Racing, ahora ya vemos al líder, como cada domingo, que tiene 36 puntos y juega una liga aparte. Si miras la clasificación del segundo, que es el Oviedo, con 26, al decimosegundo, que es el Castellón, con 20, hay 6 puntos de diferencia. Es decir, del 2 al 12... solo 2 partidos de diferencia. Es tremendo la apretada que está. ¿Cómo es?
Sí, señor. Y ten en cuenta, sí que a algunos les quedan todavía partidos que jugar. Porque del 1, del primero al sexto, que es el Real Zaragoza, sí llevan 15 partidos. Pero te vas al séptimo, que es el Levante, y tiene 13 partidos. Es decir, le quedan 2 partidos por jugar, que si los ganase, se ponía segundo. O sea, es que hay tal igualdad en esta categoría. Siempre lo decimos y parece que es recurrente. No, pero es que es verdad. Y además, en esta temporada todavía más. ¿Por qué? Porque casi todos tienen la obligación de ascender o mínimo jugar playoff. De los 22 equipos que componen este año la segunda división, solamente cuatro no han estado en primera. El resto, todos han estado en primera.
Claro, están Racing, que fue equipo de primera, Oviedo también, Sporting, Granada, Mirandés es uno de los que no ha estado.
Exacto.
Zaragoza, Levante, Elche, Almería, Málaga, Eibar, Castellón, Huesca, Albacete, Cádiz, Depor, Córdoba, y luego está el Eldense.
El Eldense no ha estado en primera.
Sí, Burgos, Racing de Ferrol.
El Racing de Ferrol no ha estado
tampoco
en primera y el Tenerife Cartagena
sí,
tampoco.
Y Cartagena tampoco, que es el último. 4 de 22, es verdad, es una barbaridad.
Es que es una barbaridad. Es que todos, y además con esa, porque tú ves ahora, claro, en la clasificación al Cádiz muy por debajo de lo que se espera. El Deporto es un recién ascendido, no esperamos que esté arriba, pero quiero decir que todavía pueden pasar muchísimas cosas en esta segunda división, que siempre es muy igualada y que hasta los últimos 10, 8 partidos no se sabe muy bien lo que puede pasar.
De momento los dos que subirían ahora matemáticamente son Racing y Oviedo. En breve llamamos al líder, que ya es habitual en el Carrusel Canalla porque hace tiempo que es el Racing de Santander. Pero hoy se ha colocado segundo el Oviedo, que suma 26 puntos después de ganar 3-1 en el Tartiere al Tenerife. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Pues contento, ¿no? Supongo, con la victoria del Oviedo 3-1 al Tenerife, porque sigue en la lucha por el ascenso.
Sí, hay que estarlos, por supuesto. Además, con una victoria, podemos decir que cómoda, es verdad que tuvo sus momentos el partido, pero el Oviedo lo mereció. 3-1 al conjunto tinerfeño. Se puso rápidamente con ese 2-0 a favor, que encarriló por completo el encuentro con los goles de Sibu y de Hassan al cuarto de hora del partido. Y es verdad que se le pudo complicar con ese penalti que tuvo Luismi, que detuvo Aaron Escandel, pero luego yo creo que jugó bien con esa ventaja el Oviedo en la segunda mitad. Supo hasta sentenciarlo con el tanto de Sebane. Y ahora mismo pues ha dado un salto importante en la clasificación y con esos 6 de 6 en el Tartiere, que se dice pronto. Hay que mejorar fuera, está claro, pero de momento poco más se le puede pedir a este Oviedo.
Pues nos escucha el protagonista del partido, como ha dicho Cali, el que ha parado un penalti, Aarón Escandell, portero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, lo de Plácido ha sido por tu parada, porque si no se podría haber complicado eso.
Bueno, sí, ha sido pues un momento de mucha euforia, pero bueno, ya lo hemos celebrado, lo hemos cantado con todos los compañeros y ya cada uno ya pensando en el siguiente.
¿Los preparas mucho los penaltis o no? ¿O eres más de intuición?
A ver, sí, sí que los estudiamos, sí que vemos los lanzadores, vemos cómo suelen tirar, cómo se pueden perfilar y claro, yo esta vez pues hablando con Jesús y tal, le dije, si lo tira Luismi, digo, tengo la intuición de que me voy a quedar al medio, me voy a quedar al medio, pase lo que pase. Me dice, sí, sí, perfecto, tú mandas. Y mira, he tenido esa fortuna o esa suerte que se suele decir y me ha salido a mi favor.
Cali, se ha convertido ya en poco tiempo en ídolo de la afición, ¿verdad?
Pues sí, la verdad, porque incluso no era fácil, te voy a decir, sí que, porque venía teniendo una sombra un poquito alargada, como es la de Leo Román, que para mí es el mejor guardameta que ha tenido el Oviedo los últimos 10 años, sin duda, desde que volvió a segunda división. Y Escandell, con mucho trabajo, con sus paradas, que han sido determinantes, para mí está siendo de lo mejor de este Oviedo, y ya ha parado dos penaltis. Uno fue contra el Málaga en el último minuto, salvando un punto, y en el día de hoy permitiendo pues al Oviedo mantenerse vivo con esa ventaja, y que precisamente el Tenerife no se metiese en el choque. Y hay que tener mucha personalidad para quedarse en el medio, porque eso evidentemente lo tiene que saber. Estaban ahí Enrique Gallego y Luismi a ver quién lo tiraba de los dos, y cuando fue Luismi, si se quedó en el medio es que lo sabía.
Sí, así es un poquito de intuición, ya te digo. Yo, a ver, yo también leyendo un poco, un poquito prensa, porque el otro día salió hablando su míster que Enrique Gallego era el tercer lanzador, que estaba antes Luismi y Sergio, y cuando vi que cogió el balón Luismi no me lo pensé dos veces.
Aarón, tú ya has jugado en Primera División, ¿no? Con Las Palmas y con Granada, ¿verdad? Has jugado ya,
sí,
en
correcto,
Primera División.
Sí, correcto, así
es. ¿Se habla mucho en el vestuario del ascenso, en el vestuario del Oviedo?
A ver, por supuesto que se habla de la gente, también se habló desde pretemporada, tenemos una plantilla para intentar lograr el objetivo, más allá de metérnoslo como ahí como un plazo fijo para ir sí o sí. Yo pienso que estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando, estamos luchando, estamos ganando. Entonces, eso es importante. Tampoco hay que obsesionarse, porque vosotros ya sabéis cómo es la segunda división, no hay un rival fácil. Hoy se ha visto que el Tenerife luego no, nosotros le hemos pasado mal y porque teníamos esa ventaja, si no hubiese sido un partido más o menos igualado. Y nada, yo no pienso que hay que ir a partido, pero sin perder de vista nuestro claro objetivo, claro.
Claro, es lo que dices, que la segunda división está muy apretada. Fíjate que el Oviedo, lleváis 6 partidos seguidos ganando en casa, pero al principio había dudas con el entrenador, no sé cómo lo vivisteis eso.
A ver, sí, es verdad que veníamos, o sea, yo me considero porque estoy aquí en la plantilla, pero venía la gente del año pasado hablando del anterior míster, de la anterior plantilla, venimos muchos fichajes nuevos, un entrenador y un cuerpo técnico totalmente nuevo. Nosotros en ningún momento hemos dudado del míster, sabemos de sus cualidades, de sus capacidades, tanto él como el cuerpo técnico, y hemos confiado plenamente en él. Y se ha visto, nosotros lo que pedíamos es un poco, nos costó arrancar, y eso es verdad, pero no solo al míster, sino a todos los jugadores. Nos costó arrancar y a día de hoy hemos arrancado y todavía pienso que podemos dar mucho más. Está claro que fuera de casa nos gustaría ganar, es un objetivo a corto plazo ya puesto, pero bueno, estamos bien, confiamos en el míster y nada, hay que seguir. Y sobre todo pienso que la gente también ya ha empezado a confiar desde mucho atrás y se está viendo de que estamos siendo un equipo fuerte en el que le cuesta ganar y sobre todo que es un conjunto muy compacto al que le cuestan crear ocasiones o ganarnos.
Cali, ¿algo más para el portero?
Bueno, preguntarle pues el mensaje que ha transmitido Calleja en el día de hoy, que estamos en la jornada 15 y habla incluso de ascenso, ¿no? De tener un año bonito, de que sea histórico. Ha dicho en su día el míster también que tiene la mejor plantilla de toda la categoría. Preguntarle a Aarón, ¿cómo se lleva eso dentro del vestuario? ¿Cómo lo encajáis vosotros?
Nosotros lo encajamos bien, es un reto nosotros con palabras mayúsculas, claro, el ascenso. Es muy bonito, yo lo vi en Granada y es una cosa que es precioso, incluso mejor que, con todo respeto, o sea, mejor que una permanencia. El ascenso es muy, muy bonito y claro, para esta ciudad y esta entidad pienso que sería grandioso y claro que todo el mundo queremos conseguirlo, pero como yo digo, hay que ir paso a paso, paciencia, ir todos juntos de la mano, tanto afición, club y jugadores, y nada, y a seguir en esta dinámica positiva que seguimos.
Pues el Oviedo, que ha ganado 3-1 el partido de hoy ante el Tenerife, con Aaron Escandey protagonista, parando un penalti, el portero del Oviedo. Un abrazo fuerte, felicidades y a seguir luchando.
Muchas gracias, buenas noches.
Cali, gracias a ti también.
Un abrazo, sí, que hasta luego.
Raúl, el Oviedo segundo con 26 puntos, luego hay tres equipos con 25, Sporting, Granada y Mirandés, uno con 24 el Zaragoza, tres con 22, Levante, Elche y Almería, y luego están dos empatados a 21 puntos, Málaga y Eibar. ¿A quién ves mejor tú? ¿Hay algún equipo que te esté sorprendiendo? Más allá, sí, de la clasificación, ¿eh? Pero ¿qué ves?
Sí,
tú?
Sí. Y sin duda el Mirandés. O sea, para mí lo que está haciendo el Mirandés me parece de... voy a decir sobresaliente, porque matrícula de honor sería estar en ascenso directo, pero vamos, lo que está haciendo el Mirandés me parece espectacular. Hay que tener en cuenta que el Mirandés es un equipo que casi siempre se nutre, todos los años hay un montón de cambios y se nutre de jugadores cedidos. Van muchos a hacer la mili allí, es decir, que luego acaban casi todos en primera división y algunos incluso triunfando. Uno de ellos está jugando con la selección, que es Vivian, que pasó por el Mirandés. O sea, para mí lo que está haciendo el Mirandés, porque evidentemente el Racing, por supuesto, temporadón, va líder, el Sporting, el Real Oviedo, pero son equipos que es lo que hemos hablado antes, que tienen su historia, que tienen una afición detrás enorme y que tienen incluso la presión de estar ahí arriba. Pero lo que hace el Mirandés es que me parece sobresaliente, así que...
El Mirandés va quinto con 25 puntos, es la sorpresa de este inicio de temporada en segunda, pero si te la tuvieras que jugar, ¿a quién ves subiendo?
¿O es muy pronto? El otro día estuve hablando precisamente con Óscar Mayo, nuestro compañero de Santander, que estuvimos allí en Ser Cantabria, y hablábamos eso. Joder, es que el Racing, fíjate cómo está. Y yo le dije, por supuesto, disfrutar de lo que hay ahora, pero ir piano piano. Es que la segunda es muy traicionera. Es que si tú, estaba oyendo ahora a Escandel, si tú te metes esa presión de decir que tienes que ascender, que bueno, pues el ascenso, que tal, y te vienen maldadas, que te van a venir maldadas, que es que pasa, que pierdes tres partidos, te empiezas a obsesionar, que no vas a conseguir el objetivo, que si tal, que si cual, y luego es muy difícil reaccionar. Por lo tanto hay que ir, aunque suene muy típico, pero en esta segunda división sobre todo hay que ir partido a partido, como dice el Cholo, y no levantar las orejas porque enseguida te dan un cachete. Y el Racing lo está haciendo
por el Racing, ¿eh? Si no te la juegas por el Racing, que
para nada,
con 10 puntos de margen.
Recuerdo un año...
Santi Jiménez.
Raúl no se ha jugado.
¿Qué pasa, hermano? Ni en Senegal, ¿eh? Hostia, Santi. Es que en segunda es muy, muy difícil jugársela.
Las 8 últimas jornadas son tremendas.
Claro. Es que
y luego el equipo que está a punto de subir directo, si va a promoción o a... Entonces...
Se hunde anímicamente.
Claro, es que es eso.
Cuando te quedas sin ascenso directo y tienes que hacer la promoción...
Al Girona le ha pasado.
Sí. Y a Leibar... En cambio, el que viene de atrás es el que después termina subiendo en la promoción.
Yo solo me fío del fútbol mugre por lo que dice Raúl.
Tú le haces caso a él. Fútbol mugre. Que ha mencionado a Óscar García Mayo y vamos a llamarlo. A seguir al líder. Una semana más, el líder sigue siendo el Racing de Santander, en esta jornada 36 puntos. Óscar García Mayo, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué pasa, sí que muy buenas?
¿Con qué tono entra siempre en el canalla? ¿Qué pasa, contento, semana tras semana?
Aquí está el líder, ¿eh?
Claro, dilo, Óscar, aquí está el líder.
Yo escucho a Raúl y me tiro por un puente. El tío me decía, yo venía con el pecho inflado y me amarga entero el día. Digo,
o sea, ahora mismo tiene 11 puntos de margen, para subir, porque el tercero es el Sporting con 25, sí. El primero el Racing con 36. 11 puntos y dice Raúl Ruiz que no os fiéis.
Lo que tienes que hacer es cambiar la canción. En vez de follow the leader, don't follow the leader, porque es que semana a semana sigue abriéndose
También te digo yo que lo que diga Raúl, lleva de la contraria todo el rato y viva Senegal.
Óscar, ¿te sabes tú que esto lo carga el diablo? Que muchas veces, además, hay jugadores importantes siempre en una plantilla que por mala suerte, por lo que sea, se lesionan o les pasa algo tal y ¡buf! Y ya te empiezan a entrar los sudores de la muerte.
Óscar, ¿en Santander qué se dice?
En Santander se dice que estamos en primera. No los jugadores, no los entrenadores.
Mes de noviembre,
Te digo una cosa, no lo dicen de cara al público. El presidente baja al vestuario cada partido y monta unas celebraciones de la leche. O sea, empieza a rular cheques del Mediamar para comprarse ordenadores, tablets y demás. Y no, no es broma, o sea, que decir es que
les da cheque a los jugadores, les da cheques para comprar en el Mediamar.
Creo que es por victoria, les da un cheque de 150 euros para que gasten en electrónica. Anda. Alguno pues es un poco más ahorrador y el otro ya está tirando a alguno la casa por la ventana. Pero sí, de hecho hay. No saca el Racing esos vídeos en redes, pero cada vez que entra el vestuario, el cheque, como están ganando mucho, pues el tío está dejándose bastante la chequera. La redundancia.
O sea, pero 150 euros en cheques del MediaMark.
Pero el presidente tiene algo que ver con MediaMark.
Eso digo yo.
Yo te diría que no. O sea, él tiene una empresa de calderas y un despacho de abogados. Algún
pues
tipo
que les
de...
ponga la caldera, que es más cara.
Una caldera vale pasta, ¿eh?
Joder,
3.000 euros o más.
Más que un reloj de mierda de esto, que te
cuesta los pasos. Pero, Óscar, aparte de los cheques, dará prima, ¿no? O sea, ¿o se conforma con los cheques?
No, a ver, pero es que al final yo creo que cada uno ya en su contrato tiene estipulado una serie de cláusulas y luego es verdad que a final de temporada entiendo que negocien algo más global como tal, pero ya en los contratos de hoy en día hay cláusulas de partidos jugados, de goles, bueno, es una locura.
A
pero
mí,
fíjate,
a mí volviendo... me ha sorprendido lo del cheque de MediaMark.
No, a mí cuando me lo contaron no me lo creía, la verdad. Y claro, pues ya empiezas a preguntar a uno a otro, sí, es así. Pero bueno, y mira, una cosa que decía Raúl antes,
sí.
del tema de las bajas, porque al final es un poco lo que muchos decimos, joder, que no le pase nada a Íñigo Vicente, que no se constipe a Andrés Martín. El Racing está respondiendo dos jornadas seguidas sin su delantero, Juan Carana, le queda todavía por lo menos un mes de recuperación. Y el Racing sigue dándole el callo, ¿eh? O sea, el partido de ayer es un partido para poder disfrutarlo mucho. Es que está una hora con un tío menos y no te voy a decir que no se note, pero el equipo supo plantar muy buena batalla. Y fíjate, ayer hay una clave en la segunda parte que el Racing me recordó mucho al Barça de Flick con el tema de los fueras de juego. Creo que fueron como 12 fueras de juego del Burgos, plantó la línea en el medio campo hasta con un jugador menos y picaban uno tras otro. O sea que la verdad que la sensación de ahora es buena. Pero bueno, que dice Raúl que esto es muy largo y que entonces hay que ir con discursos de pobrecitos.
No, pero ten en cuenta, Óscar, que también tienes que fijarte en el rival. Que el rival viene en depresión. O sea, el Burgos está totalmente en depresión. Tuvo cambio de entrenador, quitaron a Bolo, entró Ramis y lleva 3 partidos seguidos perdidos. Entonces, cuando tú te metes en esa dinámica y te enfrentas a 10 y ves que no reaccionas y demás, se te pone la nube negra encima de la cabeza y no haces absolutamente nada. Dicho esto, el Racing jugó muy bien. Y una cosa de José Alberto que me gustó, que cuando sufrió la expulsión, no hizo el cambio y sacó un central. Esperó a que terminara la primera parte para hacer luego el cambio por el tema de las ventanas, etcétera, etcétera. Fue muy valiente en eso. Y eso también son detalles que se aprecian.
Racing ganó 2-0 al Burgos cuando Óscar García Mayo ha dicho que ese Racing le recordó mucho al Barça de Hansi Flick. Yo he pensado, se ha flipado. Pero he visto a Bruno Alemán.
Flick,
Alemán, que ibas diciendo, Bruno, muy buenas, que sí con la cabeza.
¿Qué tal? Buenas a todos. Estuve viendo.
No, decías que sí con la cabeza.
¿Sí o no?
Que sí.
Vale, lo digo porque Bruno, Carlos Alcaraz se escucha y se ve.
Oscar, no.
Y en la cámara se te podía ver como ibas diciendo que sí.
Vale. Que estuve viendo el partido y tiene toda la razón, Oscar, que lo hizo muy bien el tema del fuera de juego. Además, es un equipo que intento ver, no lo puedo ver cada semana, pero me gusta mucho cómo juega. Es una manera totalmente distinta a la manera de jugar de casi el resto de equipos de segunda división y me mola mucho cómo juega.
Menos el tuyo bueno, también juega
bien. Sí, también juega diferente. Vamos, o sea, a decir que
el de Bruno es el Castellón.
Eres maravilloso quedando bien con la gente, Raúl.
No, y el tuyo también, Santi.
El mío juega de cojones, perdona.
¿Cuál es el tuyo? El Poblesec.
El mío es el Barça.
El Castellón juega muy bien, a fútbol. Te lo digo en serio,
va decimosegundo.
Que juega muy bien, sí.
Echarle un ojo al Castellón, no te lo digo de broma.
Oye, mira, ya que estáis aquí,
no he tenido tiempo.
Los canallas, después de la publi tiramos ya la sintonía oficial, pero Jesús Gallego, ¿cómo estás?
Oye, hola chicos, buenas
noches. ¿Tú ves partidos de segunda en jornadas de estas que no hay fútbol
todos,
de primera?
Todos los ves.
Pues, ¿o te vas al cine o ves
hoy,
alguna serie?
Hoy no, he tenido
compromisos. Hoy no.
Gladiator.
¿Qué has hecho hoy, Gallego?
Hoy no.
Cuéntanos.
Pues he tenido una comida familiar con un familiar que cumplía 90 años.
Oh, anda.
Imagínate. Sí.
¿Hasta qué hora la comida familiar? ¿Más o menos larga que la de Amazon?
Hasta las 6 o por ahí.
Como mazón, igual, como mazón.
Sí. Ya, pero
luego, sin final feliz.
¿Ya termina igual o no? ¿Qué mazón?
No había un comité de urgencia en mi familia después.
Bueno, felicita al familiar que tiene 90 años. Sí, sí.
Antonio, 90 años. Además, Antonio, que muy de mucha experiencia y de muchas enseñanzas.
Más o menos la edad de Raúl.
Sí. ¿De qué equipo es? ¿De qué equipo es? ¿Galle?
¿De qué equipo crees que va a ser, sí, Raúl?
Ah, pues del Atlético de Madrid. Del...
No ha sido muy fan del fútbol, pero es del Real Madrid.
Ah, vale. Va, Raúl Ruiz, gracias.
Adiós, chicos. Que vaya bien. Chao.
En la seguida se ha decrecido, el líder de segunda.
Un abrazo, señores. Cuidarse mucho.
¿Sabéis qué pasa? Que aprovecho que no está Anton Meana para dejar sonar la sintonía, porque él es fantástico, de la radio en blanco, y ahí me gusta que suene la música. Y hoy, nada, como no está, aprovecho.
Podríamos ponerla hasta la una.
Sube. Noema, dale.
Nunca habíamos llegado hasta aquí, ¿eh?
Por eso, aprovechemos hoy que no está Anton Meana. Parece un poco Radio Teletaxi, ¿eh? Justo Molinero. Sube, Noema.
Ahí está. Y los amigos de la charcutería.
Con Santi Jiménez, con Bruno Alemán, con Jesús Gallego y con Javier Raez en Tenerife. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, que a todos buenas noches.
Mal en Tenerife, ¿no, Javi?
Sí, ya te he escuchado esta tarde que decías que se está mucho mejor que en Copenhague, ¿eh?
Sí, mejor temperatura. No hemos estado mal en Copenhague, la verdad. Siempre hay que sacar lo positivo de cada ciudad. Pero aquí en Tenerife es una maravilla. La verdad es que, bueno, es una isla maravillosa y acoge fenomenal a la selección. Ha sido una pasada ver el entrenamiento, la gente volcada con los suyos. Una pena lo de Ayoce, esa lesión, que es una, bueno, pues un lastre, ¿no? La lesión es al final, que si Zubimendi, que si otro futbolista como Baena, hoy lo de Ayoce. Pero es el fútbol, al final jugar muchos partidos, entrenar muchos días y cuanto más partidos, pues más opciones hay de lesionarse.
Mañana juega España contra Suiza, 8:45 en directo en Carrusel. España ya es primera de grupo, 13 puntos, segunda Dinamarca con 7, tercera Serbia con 5, cuarta es Suiza con 2. Por tanto, quien se juega algo en este grupo es Dinamarca y Serbia, que se enfrentan entre sí. España con 13 puntos lleva 20 sin perder, contando la Eurocopa. Es una barbaridad. ¿Qué ha dicho Luis de la Fuente hoy?
Mira, yo le he preguntado por aquello de que es un año, pues, en el que si hay un nombre propio es el de Luis de la Fuente. Yo creo que ha conseguido una Eurocopa increíble con España. Es verdad que tiene muy buenos jugadores, Lamine Yamal, Nico Williams, pero muy poquitos apostaban por que iba a ganar la Eurocopa y encima cómo la ganó, ¿no? Sí le ha cambiado mucho la vida, le hemos preguntado, aquello que contó aquí Anton Meana, que en la federación piensan que se ha agrandado, que es otro técnico, que se lo ha creído, vamos, pero yo no sé si se lo ha creído o no. Vamos a escuchar lo que ha dicho él.
No quiero valorar, simplemente hemos hecho nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestra obligación, pero en estos casos siempre se puede mejorar y queremos terminar mañana con otra victoria más. Yo me he sentido siempre muy querido. Yo he andado en la calle, sigo haciendo la misma vida que hacía antes y siempre me he sentido muy querido y muy valorado y reconocido. Celebro que me vean como una persona cercana, afable, sencillo. Lo celebro que sea así también.
A mí esto de los rankings me da un poco igual, como creo que a todos, pero el hecho de que es verdad que con la selección lo cogió en el ranking en la posición número 11 y si mañana gana se quedará como primera del mundo, pues creo que es donde merece estar, porque yo creo que la selección que mejor ha jugado este año, evidentemente, pues creo que tiene un mérito y un nombre y apellidos, que es Luis de la Fuente.
¿Es la mejor selección ahora mismo del mundo, la España de Luis de la Fuente?
Haciendo la fotografía del último año y medio, para mí sí, porque está jugando muy bien y está compitiendo, no sé si decir todavía mejor, pero es que Argentina tiene algún partido en el que mete la pata, España ni siquiera eso.
¿Qué mérito le dais a De La Fuente?
Mucho. Yo le doy mucho porque además hay una cuestión que es la de... Es que me parece que, y luego Javi me corregirás porque yo no lo sigo tanto, en el partido que se jugó en Dinamarca solo habían tres titulares, creo.
Tres de la última Eurocopa.
De la final de la última Eurocopa.
¿Qué eran? ¿Olmo?
Olmo, Cucurella.
Cucurella.
Y Laporte.
Y la Porto y Mendy fue la segunda parte.
Que tú puedas ganar en el Parque de Dinamarca en un partido que no es fácil. Creo que no es fácil. Y que ganes cambiando 8 titulares de la última final de la Eurocopa, me parece que ahí el mérito del entrenador es innegable. Y del producto bruto que aporta el fútbol español, que es buenísimo.
Gallego.
Bueno, yo creo que tiene todo el mérito Luis de la Fuente. Yo le he alabado siempre, excepto el segundo partido, aquel que se le ocurrió una rotación brutal.
Mira que es raro, Pero el segundo partido,
Lo tenías guardado, este segundo partido,
Es que se le ocurrió una rotación brutal, palmó y estuvo a punto de echar al traste todas las esperanzas que había en él. Pero luego, desde el principio, se ha visto que la selección juega maravillosamente bien al fútbol, que es una selección mucho más completa que la que teníamos antes, que tiene mucho más registros, que tiene mucho más recursos, que puede salir al contragolpe, que toca bien, que se junta, que corre, que pelea.
Defiende muy bien.
Los defensas atacan también muy bien y contribuyen a sacar la pelota. Y yo creo que él ha hecho una cosa muy, muy importante, y es que ha puesto en valor jugadores que parece hace 3 años, yo es que no me canso de repetirlo, hace 3-4 años, se decía, es que esto es lo que hay en España, es que eso lo he escuchado yo en este programa, es que no tenemos más, y con lo que tenemos, porque Yamin Lamal tiene hace 5 meses, y encima cuando no está, hay otras cosas, ha puesto en valor el producto nacional, lo ha puesto él, porque hace 4 años se decía que el fútbol español prácticamente era un erial, y mira que no.
Luis de la Fuente tiene un mérito tremendo porque, respetando la base del modelo de juego de España en los últimos años, es decir, España sigue siendo un equipo que quiere la pelota, que quiere atacar.
De hecho, hoy lo leía en el diario AS, que destacaba Santi, el gol de Ayoce, 30 pases, 82 toques, participaron los 11 futbolistas de la selección española.
Es el fútbol de Luis Enrique.
La idea madre sigue siendo la misma. España quiere ser protagonista, quiere tener la pelota y quiere atacar. Pero es verdad, y en esto coincido con Gallego, es un equipo más equilibrado que en la etapa anterior, que defiende mejor. Ahora, negarle todos los méritos, como se hace también permanentemente en este programa, la etapa anterior, cuando te ha empujado a
que
fuera David Raya era un escándalo.
De tres acertó en una. La Eurocopa, que la hizo muy buena.
¿Qué tres?
La Eurocopa la hizo muy buena, lo hizo muy bien Luis Enrique. A partir de ahí no cometió errores de forma constante y continua.
Pero tres hizo una, ¿cuáles son las tres?
Solo la Eurocopa buena.
Pero no hay tres. O sea, hizo una Eurocopa y un Mundial.
Y jugó una Nations League
que la pierde contra la Francia de un Mbappé que era el mejor jugador del mundo. Eso lo ha dicho usted. Y clasifica, o sea, le da el pase de gol a Luis de la Fuente clasificando a España.
Pero de tres hizo una buena, no y dos, tres, una pero, regular pero, y pero, otra mala. Pero muy
¿cuál
mala.
Es la regular?
La del Mundial es terrible. La del Mundial es...
El Mundial,
mucho
hornoso
por parte de Luis Enrique,
pero,
una lista.
No hay tres. Paupérrima, o sea, que hay una Mundial y la tercera no existe.
Mira, lo que hizo en el Mundial fue hacer streaming. Una vergüenza a la hora de los partidos.
Bueno,
una
yo creo que
vergüenza.
Una, mira, no quiero decir,
una
no
vergüenza.
Quiero decir, es igual, Javi.
Bueno, fue lamentable. Fue con un delantero lesionado.
Es curioso porque con la selección española pasa algo parecido. Que como en el Barça, no. Que empiezas hablando de Flick y terminas hablando de Xavi, con España empiezas hablando de la Fuente y terminas hablando de Luis Enrique.
Es que Bruno quiere meter aquí la cuña.
Perdona, Javi. Lo ha empezado yo, si queréis hablamos de lo que os dé la gana, pero lo ha empezado a
meter de la Fuente.
No, que ha empezado a meter el tema Gallego, que Gallego te ha hablado de la España de
Gallego malvado.
Yo he dicho que esta es más completa,
Claro, es evidente, es más completa y yo le doy el mérito que tiene a Luis de la Fuente. Que es increíble el mérito que de lo conseguido.
Yo creo que se puede elogiar a Luis de la Fuente, Javi. Yo creo que se puede elogiar.
Voy a ser malo, va. ¿Quién es mejor seleccionador, Luis de la Fuente o Luis Enrique?
Yo creo que es mejor seleccionador Luis de la Fuente y mejor entrenador Luis Enrique.
Vale.
Bueno, sí, no sé, yo, es que Luis de la Fuente no hemos visto entrenar en un club, no sabemos cómo sería en el diario, lo mismo se nos hacía pesado, vete tú a saber, pero el seleccionador yo creo que es que no hay ninguna duda, ya no solo porque haya ganado la Eurocopa, por cómo juega España,
pero
sino
además,
incluso porque no tiene la estridencia que tenía el otro, porque para ser seleccionador…
Eso es muy importante.
Yo siempre lo dije que aparte de ganar, jugar, entrenar y demás…
Hay que ser listo.
Tienes que saber llevarlo, porque si no conviertes la selección en un frente de combate y eso es un error.
También te digo un momento, que estando totalmente de acuerdo contigo que hay que ser más listo y tal, muchas de las bases, que creo que es lo que decía Bruno.
Lo he intentado, pero no me han dejado.
Sí, se ha entendido.
Lo había hecho.
No te frustres, que se ha entendido.
O sea, y además, todo lo que hace Luis de la Fuente parece muy guay y es fantástico. Pero si Luis Enrique llevaba a David Raya, es que no sé qué. Llevaba a Gaby, es porque era amigo de Iván de la Peña.
Yo respetando vuestro criterio.
Se montó un pollo con Laporte, que es uno de los mejores centrales de Europa.
Bruno, si Luis Enrique, por favor, no consensuaba su lista, no le decía la lista a Luis de la Fuente porque pensaba que la iba a filtrar. ¿Pero qué me estáis contando? O sea, que Luis Enrique,
el hecho de jugador,
Luis Enrique no es el jugador
de fútbol. Dices cuando Luis de la Fuente era el seleccionador sub-21, Javi, cuando Luis de la Fuente era sub-21, no le decía la lista a Luis Enrique a De la Fuente.
No se le decía Luis Enrique a Luis de la Fuente. No, Luis Enrique no le decía a Luis de la Fuente la lista de sub-21, su ayudante, digamos, por su segundo escalón, ¿no?, que era Luis de la Fuente, no se la decía por si la filtraba.
Y seguramente se la filtraría.
Pero bueno, pero
es que eso quizás es muy grave.
Pero será que no
es que
la filtraría
eso,
que
Santi,
la
es que eso es muy grave. ¿Tú crees que una persona que está en el staff técnico filtra una lista?
Joder, ¿tú lo crees? Anda que no nos han filtrado listas a nosotros. Anda. No sé si la filtraría o no la filtraría.
Es que es grave para mí. Tú estás diciendo que entiendes que Luis Enrique no se dijera a Luis de la Fuente, porque Luis de la Fuente se iba a decir a los periodistas que lo llama por su nombre.
Es que pues Luis Enrique
dime cuántos onces han filtrado en los últimos dos años con Luis de la Fuente.
No tengo ni idea, Javi. Bueno, lo que te digo es que Luis Enrique es un tío muy raro. Y entiendo la sospecha de Luis Enrique hacia Luis de la Fuente.
Pues yo no la entiendo, para nada.
Pero la entiendo en el sentido de que si me pongo en la cabeza, que ya me cuesta, y mira que la mía es complicada, de Luis Enrique hacia Luis de la Fuente. O sea, es que suena a agua y aceite.
Pero yo discrepo de vosotros. Entiendo que haya gente que vea cosas ahí de la selección de Luis Enrique, porque es natural. Tú estás durante 5 años y en esos 5 años llegan jugadores a la absoluta. Pero yo creo que la base de la selección de Luis de la Fuente no es la selección de Luis Enrique, es su selección sub-21. Su selección sub-21 con
ahí
jugadores como,
la razón.
Como Fabián, como Mikel Merino, que con Luis Enrique no tenían protagonismo y aquí son capitanes generales, Oyarzabal. Él llegó ahí y llamó las primeras convocatorias a su
con
selección
Fabián,
sub-21.
Con Fabián te lo compro, pero Luis Enrique llevó a Cubarsí y le llamaron mierda. Y a Gaby lo llevó y le dijeron que era porque era amigo de Iván de la Peña.
Yo te hablo de lo que ha ocurrido en la zona de
y llevó a David Raya y le dijeron que se había comprado un portero en el MediaMarkt.
Si es que escucha, Luis Enrique todo más no lo podía hacer.
Javi. En la sala de prensa, yo hablo de lo que yo he vivido, sala de prensa y zonas mixtas, el respeto que ha habido por Luis Enrique ha sido absoluto. Absoluto.
Hombre.
Desde que llegó, no te lo compro.
Cosa que no ha hecho él,
incluso hasta con nosotros. Recuerdo una rueda de prensa previa con Georgia en Las Rozas. Veníamos de Estocolmo, donde él hace una peineta, entre otros Romero le ven desde la zona de prensa y lo niega en la sala de prensa después. Y a partir de ahí ya entra en bucle, ya comienza el rollo de siempre de que la prensa es malísima, que todos somos unas personas muy malas y él es el bueno. Pero en fin, que es un tema que hablamos de Luis de la Fuente y al final acabamos de Luis Enrique. Luis de la Fuente, para mí, yo creo que ha dado un nivel que nadie se esperaba, empezando yo por mí, yo no lo esperaba este nivel.
Totalmente de acuerdo contigo.
Sí. España juega, como decía, en él. Mañana contra Suiza en el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife. Manu Dasbani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches, Sique, buenas noches a todos.
Va a estar lleno, ¿no?
Sí, va a estar lleno. Es como un cuento de la Cenicienta para la isla, porque sabes cómo está la situación del Club Deportivo de Tenerife. Estamos realmente preocupados, alarmados ante un posible descenso a Primera Federación. Con lo cual, bueno, que venga la selección es como un cuento de hadas para la isla, que hace mucho tiempo que no ve fútbol. La última vez que estuvo La Roja fue hace 28 años y efectivamente 34 minutos de reloj duraron las entradas en la página web de la Federación. Así que mañana lleno total en el Rodríguez López.
¿Qué dice la gente de Tenerife, de la selección de Luis de la Fuente?
Ha cambiado muchísimo la percepción con respecto a la selección española absoluta. Fíjate que hace 28 años, a finales de los 90, no se llenó el estadio Rodríguez López. También es verdad que estaba muy reciente la experiencia del Club Deportivo de Tenerife en Europa. Yo creo que nos habíamos acostumbrado al caviar y, bueno, en este nuevo siglo, siendo campeones de todo, de España, del mundo, estando esos títulos en la vitrina de la selección, pues la historia ha cambiado y también el orgullo de pertenencia, ¿no? De tener ahí a los Pedri, a Jose, que no va a jugar, y Jeremy Pino, tres jugadores canarios en la lista de la Fuente. Así que hay muchas ganas de estar mañana en el partido porque, insisto, la afición de Tenerife no está acostumbrada a estos grandes eventos, a estos grandes acontecimientos.
Manoj, nos escuchamos mañana, gracias.
Sí, señor, un abrazo.
A las 8:45, en directo en Carrusel, pausa y saludamos a una persona que conoce muy bien a uno de los futbolistas que están ahora en la selección española de Luis de la Fuente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
This is Vanessa Bryan with PG&E. 811 is a free service to keep our communities safe. Before you do any digging, PG&E will mark your gas and electric lines so you don't hit them. Call 811 before you dig. To learn more, visit pge.com/safety.